Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la última hora sobre el descarrilamiento, ese accidente de un tren en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat. El gobierno catalán acaba de confirmar la muerte del maquinista del tren. El vicepresidente Jordi Puigneró también ha informado de que 9 personas están en el hospital, en observación, todas ellas en principio fuera de peligro. Además, habría otras 80 personas heridas leves.
Se ha producido un incidente como consecuencia en el paso de 2 trenes, uno de mercancías y otro de pasajeros. El tercer vagón del tren de mercancías, por algún motivo que todavía ahora desconocemos, pues se ha precipitado encima del tren de cercanías y han impactado directamente contra la cabina del conductor, causándole la muerte.
Marta Subirà es la presidenta de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y nos puede atender desde el lugar del suceso. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Imagino que la tarde está siendo muy complicada. Gracias sobre todo por atendernos en este momento. ¿Cuál sería el balance? ¿Qué se sabe hasta ahora mismo, Marta?
Bueno, precisar una de las informaciones que, si no he entendido mal, habéis dado. 85 personas viajaban en el tren, pero solo 9 han resultado heridas de poca gravedad, excepto 2 que son heridas de menos gravedad. Por tanto, no hay 80 heridos, sino 80 personas que viajaban en el tren y que han podido ser evacuadas y trasladadas a sus localidades. Por lo tanto, en estos momentos solo tenemos que lamentar que es un hecho muy grave y que hasta ahora no había pasado en la historia de Ferrocarriles una persona fallecida, que además es un compañero, un maquinista, con lo cual desde Ferrocarriles dar el pésame también a su familia y a toda la familia de Ferrocarriles por esta situación. Y por lo demás, esperar que los 9 heridos se puedan recuperar pronto.
Pues gracias por la matización y nos alegramos de que me haya equivocado, sinceramente. Es muy pronto, Marta, pero ¿se sabe cuáles son las causas?
De momento no se desconoce cuál ha sido la causa del descarrilamiento de esta vagoneta, una vagoneta de mercancías que ha volcado justo en el momento en que pasaba el tren de pasajeros por la otra vía. Al producirse simultáneamente este volcaje y la llegada del tren de pasajeros, es por lo que se ha producido este impacto con la cabina del conductor. En principio los dos trenes iban a baja velocidad, con lo cual la afectación, aunque importante por la pérdida del maquinista, ha sido leve.
Claro. La zona es una zona complicada. ¿Se conoce que hubiera habido otros accidentes antes?
No es una zona especialmente complicada.
Y la última, Marta, ¿cuándo se podrían retirar los trenes afectados y, por lo tanto, restablecer el tráfico? Es una zona de muchísimo tránsito de cercanías, claro.
Sí, en estos momentos estamos prestando el servicio ferroviario entre la estación de Plaza España y la estación de Cornellà y también a partir de la estación de Colonia Güell hasta Manresa y Igualada, con lo cual el tráfico ferroviario está cortado solo entre las estaciones de Cornellà Riera y Colonia Güell, donde se está prestando servicio alternativo por carretera. En cuanto a los servicios de emergencia, policía judicial, Mossos d'Esquadra, acaben de hacer las tareas que les corresponde en la vía y nos den la autorización pertinente, procederemos a retirar las unidades móviles que están en estos momentos bloqueando las vías y a partir de ahí procederemos a restablecer el servicio, pero en estos momentos no podemos aproximar a qué hora será.
Marta Subirà, presidenta de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Resumimos, el maquinista fallecido y 9 personas heridas, todas ellas fuera de peligro. Gracias por atendernos, Marta. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas
Adiós,
noches.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las peores pesadillas que podía tener el presidente ruso, Vladimir Putin, está a punto de cumplirse. Y es que dos países que tradicionalmente han sido neutrales, Suecia y Finlandia, ya han comenzado los trámites para iniciar su ingreso en la OTAN. El primero en hacerlo, en anunciarlo, ha sido Finlandia, que rompe así con casi 8 décadas con la misma línea de política exterior. Su presidente, Sauli Niinisto, calificaba de histórica esta decisión.
Hoy es un día histórico. Se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades.
Suecia ha planteado hoy en su parlamento la posibilidad de entrar en la OTAN. Al igual que su país vecino y con una amplia mayoría a favor, ha decidido anunciar su intención de ingresar en la Alianza Atlántica. Magdalena Andersson es la primera ministra sueca.
El gobierno ha decidido informar a la OTAN que Suecia desea convertirse en miembro de la Alianza y muy pronto el embajador de Suecia en la OTAN informará a la Alianza de esto. Después comenzarán las negociaciones para unirse. Suecia y la OTAN tienen una larga historia conjunta de cooperación y esfuerzos internacionales. Esto es algo que debe facilitar las negociaciones.
Desde la OTAN, la mayoría de sus miembros, prácticamente todos, pero ven con buenos ojos la intención de que estos dos países puedan formar parte de la Alianza Atlántica y está lista para impulsar entre sus 30 miembros un proceso rápido de adhesión. Podría ser incluso el más rápido de la historia. No hay que olvidar que a finales de junio Madrid será el escenario de una nueva cumbre de la OTAN. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que en esos días puede haber ya 2 nuevos participantes.
Yo diría casi con toda seguridad. Todavía quedan procesos de ratificación en marcha. Tendremos nuevos miembros. Y ayer dejé claro la posición de España. Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias que es la alianza de la OTAN.
¿Hay algún miembro que no está conforme? Turquía, por ejemplo, que podría poner algunos obstáculos en el proceso. Su presidente, Tayyip Erdogan, aseguraba que ambos países escandinavos están acogiendo a diferentes organizaciones terroristas.
De momento estamos siguiendo de cerca lo que sucede en Suecia y en Finlandia, pero no nos parece algo positivo. En el pasado, gobiernos anteriores de Turquía han cometido errores respecto a la pertenencia de Grecia y ya conocen la actitud de Grecia contra Turquía con el apoyo de la OTAN. No queremos repetir errores del pasado. En estos momentos no podemos verlo como algo positivo.
Muy atento a lo que está ocurriendo estos últimos días en Finlandia y Suecia está Rusia, claro. Para su presidente Vladimir Putin estos movimientos no suponen por ahora ninguna amenaza concreta, siempre que no haya, dice, un reforzamiento militar.
Finlandia, Suecia, me gustaría informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados. Una expansión a esos países no plantea una amenaza directa para nosotros, para Rusia, pero la expansión de la infraestructura militar a estos territorios provocará sin duda nuestra respuesta.
Ante lo que pueda llegar a ocurrir, ¿cómo es el proceso de integración en la Alianza Atlántica? ¿Qué opinan quienes viven en Finlandia o en Suecia sobre esta decisión? ¿Va a actuar Moscú contra estos dos países? Hoy hablamos sobre ese proceso de ampliación de la OTAN con Finlandia y Suecia. Una de las principales preocupaciones de Putin en estos últimos años ha sido la expansión por parte de la OTAN hacia sus fronteras. Si echamos la vista atrás, son muchos los países que hasta en 8 rondas de ampliación se han ido incorporando a la alianza. Incluso España, que ingresamos en 1982. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hablamos de una organización que se creó en el año 1949 y que tenía el objetivo de intentar proteger de manera colectiva a todos los miembros ante la amenaza de la Unión Soviética de Stalin. Nos situamos en una época de Guerra Fría, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y fue la primera alianza militar en la que se involucró Estados Unidos fuera del hemisferio occidental. Junto a él había otros 11 países más. Estaban Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Reino Unido. La OTAN fue evolucionando poco a poco hasta nuestros días, agregando nuevos países como Grecia, Turquía, Alemania, España. En el 82, durante el gobierno de Calvo Sotelo y después de haber sido aprobado por referéndum, también estaban Hungría o Polonia. Así, durante los casi 73 años que tiene de vida esta organización, en la que la última pieza que formó parte de este gran puzzle fue Macedonia del Norte en el año 2020. Es, en definitiva, una alianza atlántica en la que hay 20.000 militares militares implicados en operaciones y misiones de la OTAN alrededor del mundo, con operaciones activas, por ejemplo, en Kosovo, en el Mediterráneo, o de apoyo a la Unión Africana. Tiene su sede en Bruselas, pero está liderada por uno de sus creadores, como no, por Estados Unidos, que es además la primera potencia militar y nuclear del mundo.
Ahora Rusia y la OTAN comparten casi 1.400 kilómetros de frontera directa con países como Polonia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, a los que hay que sumar los 49 de frontera marítima por el otro lado con Estados Unidos, hacia Alaska. ¿Por dónde podría seguir creciendo? Miremos el mapa. 1. Bielorrusia, que Moscú controla con el gobierno títere de Lukashenko. También tiene bajo control el sur de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. 2. Ucrania, que tras la invasión parece cada vez más lejos, al menos en el tiempo, de sumarse a la OTAN. Y 3. Por el norte, donde estamos, Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Como te digo, Helsinki había permanecido neutral desde que en 1947 firmó un tratado con Rusia después de los enfrentamientos armados entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial. Todo eso ha cambiado, puede cambiar, después de esta decisiva incorporación a la OTAN. Leo en ABC, quiero recordar más o menos el titular: el caso de Suecia no es lo mismo que el caso de Finlandia. Lo firma Pedro Pitarch, teniente general del Ejército de Tierra. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Creo que no me equivoco en el titular, ¿no? El caso de Suecia no es el de Finlandia. ¿Por qué?
Bueno, porque son dos casos que se meten en el mismo saco, que van a ir, digamos, parejos a la vez, parece ser su adhesión a la alianza, pero son dos países distintos, son dos países desde el punto de vista físico distintos. Suecia es más grande, son 448.000 kilómetros cuadrados que Finlandia, que son 330.000. Suecia tiene el doble de población que Finlandia, son 10,4 millones frente a 5,5. En fin, y luego lo acabas de decir, las fronteras, claro. Desde el punto de vista físico, la frontera de Finlandia con Rusia, que son 1.300 kilómetros, es una cosa, digamos, que ya hay diferencia, porque Suecia no tiene ninguna frontera común con Rusia. Más aún, Suecia, para Suecia, Rusia en realidad es un estado tapón, en medio entre las dos. Así que para llegar por tierra a Suecia, primero habría que entrar por Finlandia. Por eso, esa es una gran diferencia. Pero sobre todo la gran diferencia es en el concepto que tienen, que tenemos, que muchas veces es un poco errado, el concepto de la neutralidad. Para mí, Finlandia no era un país, digamos, neutral, sino un país neutralizado. Es decir, al acabar la Segunda Guerra Mundial, que se tuvo guerra con Rusia, bueno, Finlandia desde mucho anteriormente, cuando era ducado de Finlandia, que el duque de Finlandia era el zar de Rusia. Bueno, sin irnos más lejos, cuando acaba la guerra, como Finlandia en la última parte de la guerra se alinea con la Alemania nazi y pierde la guerra, obviamente, entonces Stalin le saca unas conversaciones de guerra muy grandes, económicas, quiero decir, y además le engulle un 10%, o la Karelia en concreto, del territorio finlandés. Por tanto, él se ve obligado, Finlandia, a firmar ese acuerdo, esa neutralización. O sea, es un acuerdo un poco forzado, un acuerdo de buena vecindad que ha cuidado mimosamente durante todos estos años para no irritar al oso, cuando tienes que vivir forzosamente a la puerta de la osera. Ahora, claro, que ha visto cómo reacciona la Alianza Atlántica y cómo reacciona Estados Unidos, que bueno, prácticamente es una redundancia, pues entonces ha aprovechado la ocasión para acercarse a la OTAN, obviamente. Claro. Mientras que Suecia no. Suecia, Ángel, es distinto. Suecia es genuina neutralidad, que dura desde después del Congreso de Viena en 1815 y en 1818, cuando se instaura la familia Bernadotte en el trono de Suecia,
durante todos estos 200 años no ha intervenido directamente en ninguno de los conflictos que ha habido en Europa. Y mira que ha habido conflictos en Europa. Uh-huh. Por tanto, Suecia lo ha demostrado, aparte que tiene una vocación, un compromiso con la paz muy activo. Es un país de acogida de refugiados, es un factor de entendimiento, realmente un modelo de neutralidad activa. Esa es la gran diferencia entre uno y otro.
Qué bueno, me quedo con la diferencia entre neutral y neutralizado. Evidentemente no es lo mismo. Pedro, en los últimos meses, por desgracia, hemos oído mucho a Putin decir eso de la amenaza de la OTAN sobre nuestro territorio. ¿Cabe alguna posibilidad de que la OTAN fuera una amenaza sobre el territorio ruso?
Bueno, la amenaza la seguridad es un concepto, en principio, es subjetivo. Es decir, uno puede sentirse muy seguro en su casa porque tiene un perro pastor alemán, por ejemplo, que es muy fiero y muy leal, y otro con 18.000 cámaras y detectores, sentirse inseguro. Por tanto, Rusia, lógicamente, ve que se va expandiendo hacia su territorio países que se van uniendo a la OTAN, y realmente no hay más que mirar el mapa, y ya con estos, con los dos países, estos escandinavos que faltaban, ya se completa, pues realmente ellos tienen esa percepción. Y realmente yo pienso que no es una amenaza, puesto que la OTAN fundamentalmente es defensiva. Es el Tratado de Washington es un tratado defensivo, pero ellos, o Putin, o quien sea en Moscú, se siente amenazado.
Vamos a ver cómo es el proceso de rápido. Vamos a ver casi ya en la cumbre de Madrid a Suecia y a Finlandia en la OTAN.
No, yo creo que no. El proceso tiene su tiempo y no van a ser 10 años como ha sido en otras ocasiones, 8 años, pero porque lo van a apresurar. Pero para esperar el proceso, primero ellos tienen que estar en ese momento de aprobación por sus respectivos parlamentos, hablo de Suecia y de Finlandia, de que quieren entrar en la OTAN. Y entonces la OTAN primero se entra no porque tú lo pidas, sino porque te inviten. Luego, para invitarte, primero tiene que haber acuerdo entre los 30 países que envíen esa invitación. Que la cumbre de Madrid en junio, a final de junio, sí podría ser el momento en que esos 30 países de acuerdo invitaran a estos dos países. Pero a continuación tiene que haber unas negociaciones, puesto que tiene que haber una serie de compromisos, y entonces al final se llega, resumiendo mucho, a un protocolo de adhesión, que es un tratado internacional que tienen que aprobarlo otra vez los 30 naciones miembros de la OTAN actuales, y además cada una con su procedimiento. Es decir, en España, por ejemplo, el tratado internacional tiene que aprobarlo las Cortes, que yo sepa. En Inglaterra no, es un acuerdo ejecutivo y es suficiente. O sea, cada país tiene, y eso lleva su tiempo y tal. Se puede, obviamente, acelerar las cosas, pero esto tiene su trantrán, como decía el jugador de Musa. Entonces sí. Yo calculo que antes de finales de este año no lo veo así.
Continuará. Qué interesante. Pedro Pitarch, mi teniente general, como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós, buenas noches.
Pedro, buenas noches. El último país en hacer público su intención de entrar en la OTAN ha sido Suecia. Hoy mismo te hablo de un país que durante la Guerra Fría tuvo varias trifulcas diplomáticas, poco más, con infracciones de submarinos por parte de los rusos. Su papel como neutral le permitió ser un país crítico tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Incluso con este último tenía un acuerdo por el que los norteamericanos acudirían en su defensa en caso de un ataque por entonces soviético. Allí vive Niklas. Es navarro de nacimiento, desde hace 2 años reside en Estocolmo. Así nos cuenta lo que piensan los suecos de esta decisión.
Entiende la situación y sobre todo cómo Rusia ha estado actuando estos últimos meses, pues ven bastante favorable esta petición de formar parte de la OTAN. Pero sorprendentemente también muchos opinan que, bueno, no les gusta que una decisión tan importante se tome en tan poco tiempo, que sí que quizá habría que reflexionar un poco más sobre esto. Pero en general sí que son bastante positivos al respecto y obviamente ven todas las ventajas de esta decisión que el gobierno acaba de tomar.
Nos cuenta Niklas que si por algo se ha caracterizado Suecia a lo largo de los años es por su neutralidad. Romper con esta tendencia pues tiene varios motivos. Entre ellos, dejar claro a Rusia que no se mueven por amenazas.
Es evidente que la situación actual y la manera de comportarse de Rusia estos últimos meses ha afectado bastante, y yo creo que es esencialmente lo que ha empujado a Suecia a decir, bueno, sí, quiero formar parte de la OTAN, y luego también para demostrar a Rusia que Suecia no depende de sus amenazas y que quiere distanciarse de su estilo político. Con vistas al futuro, es bastante evidente para la mayoría que cuanto antes se forme parte de este tratado, pues mejor irá para Suecia.
Putin ya ha dejado claro que esta decisión va a traer consigo una respuesta de Rusia. Niklas asegura que no tienen miedo a posibles consecuencias que pueda traer consigo, pues, este cambio.
Yo diría que no. Sí que hay cierto nerviosismo, siempre lo ha habido, por el hecho de tener a Rusia como vecina. Pero sí que se contempla como una posibilidad bastante lejana el que de repente Rusia decida atacar a países como Suecia o Finlandia. No se descarta, pues, porque Putin se ha vuelto cada vez más imprevisible, pero sí que es bastante improbable, o al menos eso se opina por aquí.
Entre Suecia y Rusia está Finlandia. Comparte con los rusos 1.300 kilómetros de frontera terrestre, pero las cosas han cambiado mucho desde la guerra en Ucrania. Antes apenas un 30% de los finlandeses defendía su incorporación a la OTAN. Ahora, al parecer, el porcentaje ha cambiado. Serían el 70%. Lo contaba aquí en COPE Tuosa Isomarkus, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales.
Es la primera vez en la historia que tenemos una mayoría a favor de la entrada. Realmente, hasta el ataque ruso, la mayoría de los finlandeses siempre estaban en contra.
No nos engañemos, porque Finlandia siempre ha estado preparada para defenderse, y es que tienen el ejército reservista más grande de Europa, compuesto por cerca de 1 millón de personas, para una población que no llega a los 6 millones de habitantes. Muy cerquita de la capital, de Helsinki, vive desde hace 17 años Víctor Rincón. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Víctor, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Madrid.
De Madrid. ¿Y cómo acabaste en Helsinki? ¿O ahí al lado de Helsinki? ¿Cómo te vas a Finlandia? ¿Por qué?
Yo soy uno de los muchos hijos del Erasmus, ¿no? Me vine de Erasmus y por aquí sigo.
Qué bueno. ¿Y a qué te dedicas, Víctor?
Soy informático.
Oye, entrando en materia, ¿cómo ha sentado en la población finlandesa ese anuncio? Es por tu percepción, ¿eh? ¿Es real ese cambio del 30% ahora al 70% que quiere entrar en la OTAN?
Sí, el cambio es real. Lo que yo creo es que ese 30 no era contra un 70 que estuviera en contra, sino contra un grupo de gente que igual no tenía una opinión muy bien formada, ¿no? Entonces, tras la invasión, yo creo que esto no ha sido una sorpresa, sino que ha sido más bien la confirmación de una realidad que estaba un poco en el ambiente, ¿no? Ya desde hace tiempo Finlandia colaboraba con la OTAN en temas de defensa, ¿no? Hacían maniobras juntos y cosas así. Entonces, simplemente ha sido un cierto paso natural que se ha dado. Ya después de la Unión Soviética, Finlandia ha mirado más hacia Europa, ¿no? Entonces, también en temas de defensa, este ha sido un muy buen momento para tomar esa decisión.
¿Hay preocupación real? Quiero decir, claro, cuando uno rasca un poquito la historia, bien, es cierto que hace un siglo o dos hubo guerra literalmente con Rusia. De hecho, Finlandia formó parte de aquella gran Rusia. ¿Hay miedo o preocupación en la población?
Yo creo que hay un cierto respeto.
Ya.
Pero yo no hablaría de miedo, ¿no? Además, aquí estamos bien preparados, ¿no? Por ejemplo, en cada edificio hay un refugio. Cada primero de mes se prueban las alarmas antiaéreas. Entonces, esa cierta, ¿cómo decir?, esa presencia de esa posibilidad ha estado siempre ahí. Entonces, bueno, la sensación es como de calma tensa, ¿no? De que hemos hecho los deberes y nos hemos preparado para en caso de que esto llegue a suceder. Pero la vida es normal, mis hijas van al colegio y yo voy al trabajo.
Claro, te entiendo. Me llama la atención ese dato, en un país de 6 millones de habitantes, que haya cerca de 1 millón de reservistas. Esto es una cultura de defensa muy, muy implantada en la sociedad.
Sí, claro. Y además, un poco, si lo comparamos con lo que era el servicio militar en España, aquí existe un tema que es el siguiente, que es una vez que la gente hace la mili, los varones, ¿no?, que están obligados, y las mujeres que pueden hacerlo voluntariamente, luego van a entrenamientos de forma continuada, ¿no? Es bastante normal que en el trabajo un compañero te diga, la semana que viene no vengo porque estoy de entrenamiento militar, y es una cosa lo más normal.
Qué curioso, no tenía ni idea. Y la última, Víctor, ¿crees que va a cambiar algo? ¿Va a cambiar algo en el día a día, algo en la situación del país, más allá de la política y la geoestrategia mundial?
Bueno, yo creo que por un lado está el tema de que en Finlandia hay bastante ciudadanos rusos, ¿vale? por la frontera que tenemos. Entonces, cómo esos ciudadanos se van a ver, ¿no?, dentro de Finlandia, y que no haya problemas entre los finlandeses y ellos. Pero sobre todo el tema económico, porque aparte de compartir frontera, pues también compartimos mucho comercio, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay más temor al problema económico que acarrea esta situación que a un posible problema militar, por así decirlo.
Qué bueno, pues estaremos atentos. Víctor Rincón, madrileño, muy cerquita de Helsinki, en Finlandia. Gracias por hacernos de corresponsal, Víctor. Buena suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de la decisión de Finlandia y Suecia de integrarse en la OTAN. Después de décadas de neutralidad, uno neutral, el otro neutralizado, ya nos ha dicho Pedro Pitarch. Ambos países dan un giro radical a su política exterior para protegerse ante esa amenaza de Rusia. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre, porque muy prontito, 20 y 30 de junio, se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN. Y eso podría ser clave, sin duda, para el futuro de la Alianza Atlántica. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches, señor.
Mensajito de línea directa, señora.
Sí, señor, porque línea directa, ya sabes que en su momento revolucionó el mundo de los seguros, eliminando esos intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudiéramos contratar el seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, más cositas, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con línea directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Nunca sabrás si tienes el mejor seguro y mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra: comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, ¿cómo lleva usted hoy la jornada?
Pues yo estoy trabajando, soy transportista.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En este segundo trimestre del año estamos notando de lleno los efectos derivados de la guerra en Ucrania. La inflación se lleva por delante todas las previsiones económicas. La Comisión Europea rebaja el crecimiento de la economía española hasta el 4%, un punto y medio menos de lo que habían estimado en febrero. Ese pesimismo se extiende al año que viene, al 2023, cuando creceríamos un 3,4. La guerra en Ucrania no es lo único que influye en esas dudas e incertidumbres. Los cuellos de botella derivados de la política de cero COVID en China están provocando aún más inestabilidad en el mundo. Es el escenario que ha descrito hoy el comisario de Economía Europeo, Paolo Gentiloni.
Our forecast is subject to very high uncertainty.
Estas previsiones están sujetas a una situación de incertidumbre y riesgos. Otros escenarios son posibles. El crecimiento puede ser menor y la inflación más alta. En cualquier caso, nuestra economía está lejos todavía de una situación de normalidad.
Far from a normal situation.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ni un solo día con alguna alegría. El factor más negativo, al parecer, la subida de los precios por el encarecimiento de la energía, claro, aunque podría tocar techo a mediados de año y a partir de ahí notar ya cierto alivio. O no, porque lo que ha dicho Gentiloni es que vete tú a saber.
Exacto, hay que cogerlo todo con pinzas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decían que la inflación el año pasado era transitoria y en diciembre terminó con el 6,8%? Bueno, pues eso, ¿no? Aquí depende de varias incógnitas y que son demasiado importantes cada una de ellas, ¿no? Esa guerra en Ucrania y sus consecuencias en la energía y en los alimentos, esos cuellos de botella que tú comentabas en dos zonas claves, por un lado el Mar Negro como consecuencia de la guerra en Ucrania y por otro lado el sudeste asiático y esos confinamientos en China. Están también los altísimos precios y el impacto en la inflación de los derechos del CO2 y esa transición energética. En fin, yo solo te recordaría que las crisis inflacionistas normalmente tienen una duración de entre 6 y 10 años. Recuerda el 73, el 83, el 94. Así que vamos a tocar madera, pero vamos, yo con pinzas.
La Unión Europea sigue trabajando para ser menos dependiente de la energía rusa, en teoría. Los ministros de Exteriores han debatido sobre un nuevo paquete de sanciones, aunque no ha sido posible el acuerdo sobre el petróleo. Las materias primas y la energía siguen encareciéndose. Esto se traslada a bienes y servicios. Ejemplo, la bombona de butano a partir de mañana costará 19,55. Enrique García es el portavoz de la OCU.
Está en el transporte y flete de la mercancía y además en el precio de la materia prima. Y no es más que el reflejo de la incesante subida del precio de la energía en los dos últimos años.
Claro, hablamos de 6 euros más la bombona que hace un año, Pilar. Estos son 1000 pelas y los afectados los más vulnerables, claro.
Es que es una barbaridad, por eso hay que darle una vuelta a la transición energética y cuanto más tiempo tarden será peor, ¿no? Son los más vulnerables los que siempre sufren más con la subida del gas, con la subida de la luz, con la subida de la energía, con los carburantes, con el incremento de las cotizaciones a la seguridad social, porque normalmente son los trabajadores menos preparados y por lo tanto que tienen acceso a empleos más débiles, en fin, y hay que bajar los impuestos.
Oye, y la última, antes de saludar a nuestro invitado, el IVA de los productos de higiene femenina seguirá siendo del 21%. Digamos que Irene Montero va a ganar el pulso en el tema de la menstruación dolorosa y las bajas, pero en esto la ministra de Hacienda le ha dicho que espere un poquito.
Bueno, en esa ley que es un despropósito, ¿no? La nueva ley.
Ojo, todo esto dentro de la ley del aborto, que es así.
Exacto, es un despropósito, es como un tren de mercancías, ¿no? Churras, merinas y frutas, en fin. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de esto del IVA, porque sí que es cierto que hay miles de familias que, con mujeres y con niños, porque no es solo higiene femenina, también son pañales, muy vulnerables, y que realmente una bajada de impuestos, una bajada del IVA, les vendría muy bien en estos momentos. Y son incapaces hasta de hacer eso.
Vamos a por el invitado, ¿te parece?
Venga.
Venga. El mercado de las criptomonedas ha atravesado una de las semanas más complicadas de su historia. Muchos de sus activos han estado en mínimos, no vistos desde 2020. Todo eso ocurre con el trasfondo de una guerra, con los bancos centrales subiendo tipos, anunciando que van a subir tipos. Santiago Carbó es catedrático de Economía en la Universidad de Granada, investigador en el INVIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Profesor Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, decía hace unos días que el valor de este mercado ha pasado de 16.000 millones de dólares hace 5 años a 3 billones con B en el 21. ¿Ha pasado algo similar con algún otro producto o activo?
Bueno, la verdad es que no. Lo que pasa es que los productos de alto riesgo suelen tener esas grandes subidas y bajadas, ¿no? Que es lo que está pasando con esto, ¿no? Es un producto de muchísimo riesgo, es verdad que habrá habido, pues a lo mejor, algunos derivados, etcétera, estos productos tan complejos que a veces es difícil de entender, como opciones futuras que de repente también tienen ese comportamiento tan dramático, pero desde luego quizás lo que ha pasado con algunas criptomonedas pues es de lo que más nos ha llamado la atención a los economistas en las últimas décadas, ¿no?
Y Santiago, para los que no tenemos mucha idea de esto, ¿cómo se explica el
batacazo? Habla por ti.
Bueno, pues eso, para mí, que yo no tengo ninguna idea de esto, y además luego preguntaré cuántas criptomonedas hay y todo esto, pero lo de la semana pasada, ¿no? Ese batacazo brutal en los mercados, ¿por qué? ¿Desconfianza de estas monedas, de que no se sabe qué colateral hay detrás? O sea, ¿por qué?
Bueno, buenas noches, Pilar, que a ti no te he saludado. Vamos a ver, yo creo que los anuncios que han hecho los bancos centrales han generado muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar con los activos. Activos, no olvidemos, son los bonos, son las acciones, son los derivados y son también las criptomonedas. Los anuncios de los bancos centrales básicamente han sido los siguientes. Vamos a seguir subiendo los tipos de interés, probablemente la Reserva Federal la que más, porque creemos que la inflación está para quedarse y además es más intensa de lo que pensábamos. Algún analista añade, sí, y además hace 8 meses no fuiste lo suficientemente capaz de verlo antes, ¿no? Porque eso es, deberías haberte adelantado, ¿no? Eso ya lo añaden los analistas, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues de repente no hubo refugio en nada. Es decir, ni los bonos eran refugio, ni las acciones eran refugio, y todo el mundo vendía todo. Entonces, los instrumentos más complejos de entender, como tú has señalado, los que realmente tienen un respaldo más dudoso, como es el caso de las criptomonedas, pues lógicamente son los que, o de los que más han recibido el impacto más fuerte, ¿no? No todas, pero bueno, Luna casi desapareció. Es decir, hay historias dramáticas, ¿no?, de lo que ha pasado con esa, ¿no? Entonces, así.
Pero bueno, ahora que hablas de Luna,
percepción de lo que va a pasar.
Santiago, ahora que hablas de Luna, perdóname, Ángel, para quien nos esté escuchando, y la primera yo, ¿qué es Luna? ¿Eso dónde se compra? ¿Dónde se vende? ¿Para qué se usa? ¿Qué es eso?
Bueno, todas las criptomonedas se pueden comprar en plataformas legales, ¿eh? Otra cosa que sean oficiales o tengan un mercado oficial reconocido por un mercado, por una comisión nacional de un mercado de valores de un país, etcétera, ¿eh? Entonces son criptodivisas que se, de alguna manera, no es que se inventa, es decir, son instrumentos que inicialmente interesan a una serie de inversores, muchos son tecnólogos, y cuando empezó Bitcoin, cuando empezó Ethereum, etcétera. Y Luna, bueno, pues era una que despertó mucho interés en un momento determinado. Yo, la verdad, no entiendo por qué, y como subió mucho en los últimos meses, pues ha sido la que se ha pegado pues el gran batacazo, ¿no? Es decir, Bitcoin sí que ha tenido muchas correcciones a lo largo de los últimos 5 años, hacia arriba y hacia abajo, pero esta, que podemos decir es más novedosa, pues ha sufrido el mayor percance, ¿no? Porque probablemente a lo mejor la concentración que tenía de determinados tenedores de este instrumento, pues han tenido más nervios y se han ido, ¿no? Y entonces, en el momento que los más informados, que esto es otro gran problema, se van, hay otros que se quedan con menos información y por tanto son los que pierden dinero. Es decir, los más informados siempre se van antes. Y desgraciadamente en este mercado hay gente con más información que otra. Algo que en los mercados de valores no es así, porque eso es lo que vigilan las comisiones nacionales del mercado de valores.
Iba a preguntar precisamente, Santiago, ¿qué tipo de regulación hay sobre estos activos? Porque los bancos centrales en principio no los respaldan.
No, por supuesto que no. Los bancos centrales, de hecho, están intentando diseñar sus propias divisas digitales. Pronto entenderemos el euro digital, el dólar digital y hasta el yuan digital en China, ¿no? Entonces, pero los bancos centrales se han visto de alguna manera sobrepasados. Esto ha sido un boom en el sector privado, descentralizado. No olvidemos que hay una gran parte de la sociedad que no cree en el modelo, podemos decir, fiduciario en el que hemos tenido en los últimos siglos, ¿no? La moneda emitida por un gobierno, por un banco central, que todos creemos que siempre va a venir respaldada. Bueno, pues hay gente que ha abandonado ese concepto clásico de lo que era el dinero, de lo que era el bono clásico, de lo que eran las acciones clásicas, y ha preferido, bueno, oye, ¿por qué no puede haber un sustituto o un producto sustitutivo, una inversión sustitutiva o un medio de pago sustitutivo privado? Bueno, pues estamos viendo que tiene muchos problemas, es decir, ha sido muy atractivo, pero a la hora de la verdad, pues lógicamente el no poder vigilarlo suficientemente las autoridades supervisoras, sean bancos centrales, sean las comisiones nacionales del mercado de valores o los departamentos de tesoro, etcétera, pues no tienen suficiente regulación y suficiente capacidad de informar a las personas que invierten.
Y la idea esta de Bukele en El Salvador de decidir que el Bitcoin es su moneda y obligar prácticamente a todo el mundo a hacer intercambios comerciales también con el Bitcoin, ¿a ti es qué te parece?
Yo escribí sobre ello, fue una pésima idea. En ningún país hubiera sido una buena idea, pero en un país con una baja cultura financiera, desgraciadamente, con un país que tenía unas carencias importantes en su estructura económica y financiera, introducir una especie de bomba de relojería, pues solo podía causar un problema. ¿Por qué? Porque los salvadoreños no iban a tener facilidad de entender cómo evolucionaba el Bitcoin. El Bitcoin valía hoy una cosa y mañana pues un valor distinto, bastante distinto. Ya sabemos que el dólar y el euro también pues tienen algún movimiento, pero no tan radical. Entonces, claro, para la gente eso pues era bastante complejo. Es decir, que, y además, sujeto a que los mecanismos de pagos de esa economía estuvieran en esa moneda, en vez de, no sé, pues tener dólares o tener la propia moneda, ¿no? Pues, lógicamente, era una mala idea. Es decir, se pensó que a lo mejor podían atraer a empresas tecnológicas que estén utilizando Bitcoin u otras criptodivisas. Yo creo que esa fue una idea. Somos capaces a lo mejor de atraer capital extranjero en el ámbito tecnológico, pero eso tampoco ha ocurrido. No iba a ocurrir fácilmente porque son otras las condiciones las que hacen o lo que hace que las empresas vayan a un país determinado.
Y la última, por intentar despejar en la medida que se pueda un poco el futuro, quienes tengan inversiones en criptomonedas, ¿pueden estar tranquilos?
Bueno, en este momento las inversiones están sufriendo una gran volatilidad, ¿no? Los analistas siempre decimos que las inversiones son a medio y largo plazo. Es decir, una gran caída de una criptomoneda o de una acción o de un bono, si tú no lo vendes inmediatamente, quizás con el tiempo se recupere. Lo mismo ocurre con los fondos de inversión, etcétera, ¿no?
Pero igual aquí desaparece.
Bueno, en algún caso puede desaparecer.
Como la luna
esa. En otros quizás no, porque aún, efectivamente, en otros yo creo que aún no, pero van a estar sujetos a mucha volatilidad. Es decir, aún no, pero ojo, sabiendo que estás en un instrumento que siempre habíamos denominado de elevado riesgo y que ahora hemos podido comprobar que se ha materializado de alto riesgo. Pero bueno, pero hay gente que quiere comprar de todo porque a lo mejor quiere ganar mucho dinero y hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con Bitcoin. Es un entorno muy difícil, ahora ya no hay recuperación tan intensa, hay dudas en los mercados financieros con los tipos de interés, y entonces los activos de más riesgo y con más dudas como estos, pues son los que más van a sufrir. Ahora, también se pueden a lo mejor ganar, a lo mejor alguien dentro de unos meses me dice, oiga, usted dijo esto y he ganado mucho dinero. Pero lo que está claro es que sí que hay que vigilarlos, hay que tener muy claro en qué se ha invertido, saber si es buen momento si para salirse. Es decir, hay que monitorizar muchísimo las inversiones que uno haya hecho, mucho más si la ha hecho en cripto.
Santiago Carbó, catedrático en la Universidad de Granada, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Nos vemos pronto algún día de estos en Cuatro, Santiago. Gracias.
Efectivamente. Un abrazo.
Buenas noches. Saludos. Chao, chao. Buenas noches.
Es un mundo absolutamente desconocido.
A mí me da mucho yuyu, ¿qué quieres que te diga?
A mí también.
Pero oye, no sé, a lo mejor es que estamos muy antiguos. Oye, repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, como todos los lunes, nuestro profesor de cabecera, habitual en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ángel Vilar, ¿qué tal?
Oye, lo buenas dicho noches. Hoy por el comisario Gentiloni no hace más que confirmar que la situación es complicadita. Y mira que son diplomáticos en Bruselas, ¿eh? ¿No te parece?
Efectivamente. Ha dicho que, claramente que la situación es complicadita y que es bastante peor de lo que estábamos pensando, ¿no? Y sobre todo yo me quedaría con ese, como siempre ellos han hecho, un escenario de suave de crecimiento, ¿no? De un crecimiento. ¿Me oís bien? Oye, que oigo mucho.
Te oigo. ¿Oye? Estás por teléfono, pero se te oye bien, Fernando.
Sí, no, es que yo tengo mucho ruido de fondo de alguien, pero perdón. No, te decía que lo que ha pintado es un escenario que revisiona a la baja del crecimiento de la Unión Europea y de España, con una inflación sostenida, y esto es lo más preocupante, una inflación que va a estar, en el caso español, habla la Unión Europea, habla la Comisión de una inflación del 6,3%, con un déficit que va a estar en el entorno del 5%, pero lo más preocupante es el escenario que llaman ellos de riesgo, que llama el comisario Gentiloni. ¿Y el escenario de riesgo qué significa? Básicamente la suspensión total o bien de la exportación de gas y petróleo ruso o bien el embargo total a la importación por parte de la Unión Europea. Porque en ese caso estaríamos en un estancamiento clarísimo. De hecho, la Unión Europea habla de que el PIB en Europa estaría en el entorno del 0,2 y la inflación del 9% de media. Es decir, que estamos en una situación de poco crecimiento, de mucha inflación, que solo puede ir a peor. Eso es para mí el mensaje fundamental de lo que dice Gentiloni.
Y también ha dicho, Fernando, que va a hablar con el gobierno el año que viene sobre la reforma de las pensiones en España.
Bueno, es que le ha puesto cifra. Ha dicho que la reforma de las pensiones hasta ahora lo que ha significado es un coste adicional de 11.000 millones de gasto, de déficit público, un déficit que es el 4,9% en el escenario, digamos, optimista, y que bajaría solo al 4,3% en 2023. Es decir, con un déficit estructural que sigue estando en el 4% del PIB y que hemos aumentado en 11.000 millones. Claramente, lo que el comisario Gentiloni está diciendo al gobierno, usted ha hecho la parte bonita de la reforma de pensiones, que es aumentar el gasto, pero enséñeme usted cómo va a cuadrar las cuentas, cómo va a aumentar los ingresos. Y eso solo significa dos cosas. Estamos viendo alguna primera avance o noticia o globo sonda en el periódico. Incremento de las cuotas máximas, ¿no? Que parece que está anunciado, o por lo menos uno lo lee estos días en la prensa económica, ¿no? La siguiente va a ser, obviamente, más endurecimientos a las jubilaciones anticipadas, un incremento de la edad media de jubilación, porque como hemos gastado, insisto, hemos aumentado en 11.000, 15.000 millones el gasto en pensiones, por decisiones discrecionales, y ya partíamos de un déficit alto del sistema, pues habrá que cuadrarlo, ¿no? Eso es lo que dice Gentiloni, básicamente. Claro. Pero para mí el mensaje más importante es que la situación económica es claramente preocupante, con bajo crecimiento, en el mejor de los casos, y con una inflación sostenida en el entorno del 6% de media, de media del año, no de punta, y que en ese escenario las políticas económicas deberían de adecuarse y no seguir pensando en el dinero gratis y en el reparto de las prebendas, ¿no?
Te iba a preguntar, Fernando, hablábamos hace un momento con Pilar, no se va a reducir el IVA. Por ahora, veremos en los presupuestos siguientes. El IVA de los productos de higiene femenina o infantil. Luego está ahí de capón metido de las bajas por las menstruaciones dolorosas, las bajas laborales. ¿Cómo ves todo esto más allá de la cantidad que pueda suponer al sistema?
Bueno, yo es que no acabo de entenderlo muy bien, sinceramente te lo digo, porque me parece que al final lo que estamos creando es una fuente posible de discriminación adicional o una fuente de oportunismo y ventajismo. Comprendo que siendo varón queda muy mal que diga esto.
Mal, porque nosotras vivimos nuestra menstruación en soledad, ¿no nos entendéis?
Pero ya puestos tendríamos que tener también una tasa a la menopausa, ¿no? Porque, oye, estamos hablando
de
mujeres mayores que también trabajan. No, te quiero decir sinceramente. Lo que vamos a crear aquí es una posición. Esto es un problema ficticio. Hoy no hay nadie, ningún médico de la Seguridad Social, que si una mujer con dolores serios de menstruación se presente y dice, si está la baja, no se lo dice. Por lo tanto, estamos hablando de un globo sonda. Lo que hemos creado aquí es el derecho para algunos espabiladas, y perdóname que insista así, a tomarse 3 días de vacaciones al mes. Claramente, y perdóname que sea así de bruto. Yo he hecho unas cifras muy simples, ¿no? En España, por ejemplo, hay una tasa de analfabetismo del 6%. 6,6%, datos de la EPA de cierre del año 21. Y hay 9.293.000 mujeres trabajando. Supongamos que hay las tasas, por cierto, la tasa de absentismo, eso es la gente que no va a trabajar sin causa justificada, ¿vale? No son gente que necesita esos días por lo que sea, esto no es absentismo, absentismo no es una baja. Vale, ¿qué significa esto? Que si suponemos que hay un 6% de mujeres, de esas 9.293.000, dispuestas a tomarse esos 3 días voluntariamente, está hablando de 610.000 mujeres. No es una cifra baladí. Lo que quiero decir es que uno no debería jugar con los números y no debería crear problemas donde no los hay. Porque ¿cuál es el problema de la economía española? Y vuelvo a lo que decía Gentiloni. Seguimos teniendo una tasa de paro estructuralmente insostenible. Una tasa de paro del 13,9% cuando estamos creciendo al doble del crecimiento potencial de la economía española. Que es que nos olvidamos. Estamos creciendo muy por encima del crecimiento potencial sostenible a medio plazo. Y aún así tenemos una tasa de paro que es la más alta.
Del 13% casi empatado, en el mercado de trabajo. Empatados con Grecia en el 13%, por cierto.
No pongamos más palos en la rueda. Dejemos que el mercado de trabajo funcione.
O sea, lo de la menstruación es una barbaridad, pero lo del IVA, yo revisaba antes de que charláramos contigo los datos, es que se ha incrementado un 20% la recaudación de IVA en los 3 primeros meses del año. Pero 24.000 millones de euros.
Pero vamos a ver, ¿cómo no se va a aumentar la recaudación si la inflación está en el 10%, hasta en el 10% y el consumo a la salida del COVID, de la pandemia y del confinamiento? La gente está saliendo, digamos, consumiendo todo lo que no ha podido consumir en 2 años. Porque
con precios más altos. Con precios más altos.
Con un 10% más de precios, lo que la inflación. 10% de media, ¿eh? Y en productos de consumo del 15 y del 20. Mirad lo que ha subido las cuentas de los restaurantes. Bueno, el caso de la luz y el gas, que habéis hablado antes, el butano, ¿no? Todo esto, ¿qué significa? Que el IVA está disparado. ¿Cómo no va a estar disparado? Pero ¿sabes cuál es lo preocupante, Pilar? Que el gobierno está cayendo en la tentación de pensar que esta recaudación extraordinaria del IVA es sostenible y está creando gasto estructural, gasto permanente, sobre esa recaudación extraordinaria que estamos obteniendo este año del IVA. Es decir, nos vamos a crear esto. ¿Os acordáis de aquello de derechos para todos? Pues estamos en esta misma fase. Estamos creando gasto estructural recurrente, sobre una recaudación fiscal extraordinaria. ¿Y esto qué significa? Que estamos generando un déficit recurrente.
Fernando, el otro día comiendo con un amigo común, ya sabe quién es, me dijo que la situación que se encontró Aznar fue X, la situación que se encontró Rajoy fue mucho peor que la de Aznar, y la situación que se va a encontrar quien llegue, cuando llegue, después de Sánchez, va a ser mucho peor que la de Rajoy. ¿Es verdad?
Bueno, estamos alimentando un problema, claro, de déficit público, por recordar cómo llegó la situación. Estamos alimentando un problema de inflación grave. Estamos creando un problema que a mí me parece muy grave, de unos fondos comprometidos en Europa que no sabemos en qué se están utilizando. Es decir, ¿os acordáis del Plan E2, del Plan E y todo aquello? Pues estamos corriendo el riesgo de repetir eso, porque parte de los escenarios de crecimiento que hace la Comisión, obviamente, como no puede ser de otra forma, la Comisión Europea, es sobre la base de que los fondos que la Comisión Europea está poniendo, los famosos fondos de recuperación y resiliencia, los famosos fondos europeos, se gastan bien. Y por eso dice que España va a crecer el 4,9. Pero lo que conocemos hasta ahora, lo que dijo la IREF la semana pasada, es que no tiene ninguna evidencia de cómo se está gastando y ninguna posibilidad de estimar ningún impacto macroeconómico de esos fondos, ¿no? Por tanto, vamos a encontrar una situación muy preocupante. ¿Cuál es la única diferencia que yo creo que, afortunadamente, y espero no equivocarme, se puede encontrar el próximo gobierno? Con un sistema financiero bastante más sólido. Bastante. Es verdad que tenemos todavía un peligro de morosidad latente derivado del COVID, de las famosas líneas ICO, y lo que eso repercute, pero también es verdad que el 80% de esa morosidad es del Estado, es decir, va a aumentar el déficit público, no las cuentas de los bancos. Por lo tanto, digamos, mi único factor de tranquilidad al nuevo gobierno es que el sistema financiero no le va a dar un susto.
Ya,
a
Fernando,
corto plazo.
Pero no es menos cierto que
última,
los pequeños
Pilar,
empresarios y que las empresas quieren endeudarse y trabajar y tirar para adelante, no sé qué, y todos son piedras en el camino.
Bueno, claro, no, es que eso es lo que más me preocupa. Mira, te voy a poner un ejemplo que no habéis comentado y me parece muy grave. Hoy la ministra de Industria y Comercio se precia de que vamos a seguir autorizando, exigiendo autorización previa a las inversiones extranjeras que signifiquen más de un 5% de toma participación en empresas españolas. Y en el caso del sector energético, a las que supongan un 10% de cuota, aunque sea menos del 5% lo que tomen en esa empresa. Toda participación extranjera en una empresa que es más del 10% de cuota, aunque no llegue ni siquiera al 5%. ¿Qué significa esto? Que un país que necesita inversión extranjera, que necesita crecimiento, necesita creación de empleo, le pone pegas. ¿Por qué? Porque se escapan del control del gobierno. Estamos cayendo en un nacionalismo económico, una especie de vuelta a la autarquía, que a mí me parece especialmente preocupante. Son ruedas adicionales a una economía que necesita la inversión extranjera, que necesita crear un entramado empresarial que genere empleo. Uh-huh.
Bueno, pues tomamos nota. Me quedo con esa frase de Gentiloni tan diplomática de poco más o menos, cuidadito, esto sigue creciendo, etcétera, 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 o no, más o menos a la gallega lo que ha dicho el italiano. Fernando Fernández, profesor, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, amigo. Gracias. Pilarín, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel, gracias. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Hoy la cadena COPE ha adelantado a las 3:30 que Mbappé estaba comiendo en Madrid y ahora está cenando en otro restaurante de la capital. Y al lado de Mbappé está la cadena COPE y Javi Gómez, que ha sido su sombra durante todo el día.
Han cambiado de coche hasta 3 veces.
¿Se ha visto alguien del Real Madrid con Mbappé en estas horas en las que el francés ha estado? Melchor Ruiz, hola Melchor.
El Real Madrid se ha enterado de la presencia de Kylian Mbappé en Madrid por la noticia de Javi Gómez con esa foto.
Que además de Mbappé, resulta que hoy ha estado en la capital Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Alcalá, muy buenas.
Ha terminado hace 15-20 minutos la cena de los miembros de la ECA. Estaba también Miguel Ángel Gilmarín.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesita siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Banque.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.